A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Buenos días a todos, estamos hoy en Intermezzo. Bienvenidos sean todos a Intermezzo en Sintonía. Después de esta música, que es bastante diferente a la música que siempre ponemos todos los jueves a las 11:30 para iniciar el programa, cabe esperar una sorpresa, y es que volvemos a tener esta vez a un invitado especial que ha viajado. Se ha formado incluso en Los Ángeles, ha sido profesor de conservatorio, pianista, compositor, pero finalmente las artes del destino lo han traído a Fuerteventura. Hablamos con José Manuel Recio, compositor. Muy buenos días, José Manuel.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué, por esta isla de Fuerteventura el destino te ha traído? ¿Piensas que ha sido el destino o ha sido la casualidad? ¿Cómo lo dirías tú?
Pues no sé, pero yo llegué aquí de casualidad y aquí me encontré muy a gusto. La gente me trató muy bien y ya decidí quedarme, porque uno tiene que estar donde está bien, ¿no?
Sí, sí. Bueno, compositor, pianista, también ha sido profesor de conservatorio, pero si tenemos que destacar una de tus habilidades y de tu formación, ¿con cuál te quedarías?
Pues no sabría decirte. Yo principalmente, bueno, yo tengo formación como compositor y ahora donde he encontrado mi sitio, donde realmente estoy a gusto ejerciendo una profesión, es, sabes que soy profesor en el Instituto de Educación Secundaria, en el IES Puerto del Rosario, y es donde finalmente pues he encontrado un espacio donde me encuentro bien, donde creo que hago bien mi trabajo Y bueno, pues sí, me quedaría con esa. Y luego también como compositor, claro.
Y bueno, y hablando de tu formación como compositor, bueno, me comentabas que has tenido la oportunidad de conocer a grandes figuras, incluso tus influencias musicales. Me has hablado de Ligeti, de Schnittke, de George Crumb. Es decir, estamos hablando con una persona con un gusto muy fino. No hay que decirlo. Yo me quedo impresionado con esas raíces. También has conocido a Cristóbal Halffter. Bueno, coméntanos acerca de tu formación como compositor.
Bueno, yo pues sí, bueno, conocí a Cristóbal Halffter. Él hacía unos cursos en verano en Villafranca del Bierzo, donde tenía su residencia, y desde que fui primera vez recomendado por una profesora del conservatorio con 19 años, ya decidí volver durante toda mi época de formación, y allí nos juntábamos un grupo de estudiantes de composición de todas las partes de España. Y pues aprendíamos pues las corrientes. Venían profesores de Europa, las corrientes de lo que se estaba haciendo en otras partes, lo que era la actualidad musical, ¿no? Y mi formación como compositor, que era lo que me preguntabas, pues yo creo que empieza realmente cuando llego al Conservatorio de Málaga, y allí caí con el profesor Ramón Roldán Samiñán, que fue el hombre que más me ha influido y el que me ha enseñado pues prácticamente todo lo que sé. Pues yo antes ya llevaba componiendo pues desde adolescente, pero sí notaba que la música que hacía como que no funcionaba bien al público, ¿no? Yo escribía, tenía mis ideas, y aquello se me caía, y yo me di cuenta de que necesitaba técnica compositiva. Así que pues me matriculé en el Conservatorio Superior, en la carrera de composición, y ahí empezó ya todo para arriba.
Sí, y también aparte de compositor, también tienes formación como pianista, que para, me imagino, para la composición es vital, y también eres director. Me gustaría que nos hablases de la simbiosis entre estas tres habilidades. ¿Cómo se complementan entre sí, en tu caso? ¿Cómo las aplicas tú para componer, incluso para enseñar, porque también eres profesor?
Bueno, pues a ver, yo creo que las tres habilidades tienen que ir de la mano. O sea, si eres compositor, muchas veces los compositores se apartan de lo que es la interpretación y empezamos a crear alguna música que realmente no funciona muy bien para el instrumento, que luego no se puede tocar, luego nos llamamos la atención porque esto pues no se toca tanto, a la gente no le gusta. Y siempre estar en contacto con tu instrumento, con un instrumento, estar en contacto con la dirección, ver como yo ahora mismo, pues en los últimos años escribo música sobre todo para coro y dirijo coros. Entonces, esta relación, el estar dirigiendo el coro, me hace saber qué es lo que va a funcionar mejor, lo que va a gustar mejor a los coros, para poder crear música que sea orgánica, ¿no? Pues no es muy fácil perderse en nuestra cabeza, en nuestras ideas, y empezar a hacer... Bueno, pues
claro,
no.
Sí, al fin y al cabo, lo que se busca es también, lo que buscamos, es que el intérprete esté cómodo, porque si el intérprete está cómodo, el oyente también lo estará.
Bueno, claro.
Es demasiado amplio lo que acabo de decir, pero sobre todo que el intérprete...
Y que si el intérprete está cómodo, el intérprete querrá tocar tu música. Si el intérprete está incómodo, pues no querrá tocarla, y ya está. Y podrás, a lo mejor se mete en bola, organiza un concierto y viene a tocar una vez, pero ya está.
Sí, claro.
Sí, es para que una obra se vuelva a interpretar.
Y también has tenido intérpretes especiales, porque has desarrollado un proyecto, es decir, actualmente eres director de un coro, que no, me gustaría que introdujeses tú, que hablases de ese coro, de ese proyecto.
Sí, bueno, yo cuando llegué a Fuerteventura y empecé a dar clase, como comentaba antes, en el IES Puerto del Rosario, pues tal como prácticamente como entré por la puerta, yo ya llevaba la idea de crear un coro escolar, que era algo que... Para mí es importante en la educación, que la educación musical no se quede solamente en lo que hacemos dentro del aula de música, sino que pues vaya un poco más allá. Y entonces ese es el proyecto más amplio que tengo. Bueno, ahora mismo, justamente ahora, con el tema de la cuarentena, con las mascarillas, con el protocolo COVID que tenemos que cumplir en los centros educativos, pues el coro hemos decidido suspenderlo temporalmente. Pero ha estado funcionando los últimos años, ha funcionado muy bien. Hemos hecho viajes incluso a Península, hemos hecho intercambios con otros coros, hemos recibido coros escolares como el nuestro, por aquí por las islas también, y en Fuerteventura ya más o menos teníamos pues nuestros sitios para actuar, y funcionaba muy bien. Y también a los propios estudiantes les venía muy bien el proyecto, pues para encontrar un lugar de socialización dentro del centro, para implicarse más con su centro educativo, que no sea solamente un sitio donde vas, estudias tus 5 o 6 horas, te vas a casa. Ellos venían por la tarde otra vez a ensayar, se quedaban por allí, participaban en proyectos, y eso, pues quieras que no, enriquece mucho la vida del estudiante.
Claro, esto, lo que me estás comentando es muy interesante, porque creo que lo entiende sobre todo una persona que ha estado en el conservatorio, que ve el conservatorio también como un centro de estudios y como su casa, porque al fin y al cabo has pasado tantas horas ahí dentro. Claro. Hablas con tus amigos, vas a estudiar a las cabinas, luego te vas a tomar algo después de... quizá eso es una cosa... Después quieres el sitio donde lo recuerdas con cariño.
Claro, claro. En el conservatorio pasábamos prácticamente nuestra vida. Íbamos a casa a dormir y a estudiar y poco más. Estábamos, yo muchas veces cuando estudiaba, pues comía allí. Lo que tú dices, te ibas con los compañeros, con los amigos, son del centro del conservatorio. O sea que sí, al final tienes que tener ese cariño.
Claro. Al centro de estudio. Así que has convertido un poco el coro del IES Puerto en ese imán que retenga un poquito.
Podría ser, sí.
Que los alumnos quieran el sitio.
Claro.
Que se forman.
Claro, eso es importante.
Y es que al fin y al cabo también una cosa de la que hemos estado hablando en anteriores programas, anteriores entrevistas, es sobre la capacidad transformadora de la docencia y también de la docencia de la música. El músico, hay una cosa que me gustaría comentar que viene al que ni pintado a nuestro programa, y es que creo que era Simon Rattle, uh-huh. Corríjame si estoy errando, Simon Rattle decía que en estos tiempos no necesitábamos sumos sacerdotes, necesitábamos evangelizadores de la música, ¿no? Que llevasen la música a otros sitios.
Claro, sí. Eso es importantísimo. La música, o sea, hay dos formas de vivirla. Esto a mí me lo decía Antón García Abril, que yo le conocí justo cuando terminé de estudiar. Y pues estaba en este momento, ¿no? Que terminas de estudiar, no sabes muy bien qué hacer. Y él a mí me decía, mira, José, tienes dos opciones, o te vas tú a sacar tu música, ¿no? Y a llevarla, o sea, a hacerte músico, a hacerte compositor, o te dedicas a lo que comentabas que decía Simon Rattle, a evangelizar la música y a llevar la cultura pues a donde sea necesaria, ¿no? Y a mí me parece que es una forma muy, muy bonita de ver el futuro laboral de un músico. Muchas veces creemos que no tenemos oportunidades de futuro. Decís que la música, ¿cómo vas a ser músico? Pues simplemente llevando la cultura, aprendiendo y enseñando pues en un centro educativo o donde sea la porque para eso siempre hay oportunidades.
Claro, sí. Al fin y al cabo es una vida, a mí me lo decían casi como monacal. Uh-huh. Es como una misión, al fin y al cabo.
Bueno, sí.
¿Lo verías así o no lo verías así?
Sí, es bonito, pero cuando dices algo monacal parece que hay como una componente de sacrificio, ¿no? O sea, la divulgación musical es no tiene nada de sacrificio, es divertidísima y es una maravilla.
Una pregunta que, bueno, se me ocurren mil preguntas, sobre todo viendo tu currículum, que acabas de hablar ahora de Antón García Abril, uh-huh. Que bueno, que tenemos aquí, oyentes, nuestra conexión ya con la alta música española. Hablamos de Antón García Abril, has hablado de Cristóbal Halffter, también has conocido a compositores como Sánchez Verdú, uh-huh. Tomás Marco, David del Puerto, es decir, bueno, esto lo comento porque nosotros en el programa siempre decimos, establecemos las uniones entre los grandes compositores, Beethoven, que conocía a Mozart, etcétera, y entonces nos gusta traernos hasta aquí mismo, y tú eres nuestra conexión aquí de Fuerteventura pero también tienes una conexión especial.
Sí, ¿no?
¿Si quieres contarla?
Sí, bueno, yo hace pues algunos años por un poco por diversión y por tal, pues conseguí conectar mi conexión de, como tú dices, una conexión especial, profesor a profesor, hasta que llegué a Bach. Y entonces, pues puedo decir que mi profesor, que fue mi maestro, fue Ramón Roldán, que tuvo a su vez un maestro, que fue Manuel Castillo, que estudió con Nadia Boulanger, que estudió con así al final hasta que llegamos al mismísimo Bach. Porque al final esta conexión, ¿no? Lo que decían los 9 grados de separación, pues te das cuenta que también está con personas...
Claro, pero es que acabas de hablar de Nadia Boulanger. Uh-huh. Nada más, también hemos hablado de aquí de Nadia Boulanger, de las hermanas Boulanger, de Lili, sí. Boulanger y Nadia Boulanger. Casi nada, es decir, no te conformas con tener solo un parentesco con Bach, sino también con Nadia Boulanger. Madre mía, qué pasada. Y bueno, o también otra cosa que quería preguntarte, retomando tu proyecto en Elías Puerto, ¿has compuesto alguna obra para el coro para tu coro?
Sí, he escrito dos piezas para mi coro. El primer año creo que fue, escribí un pequeño blues que le llamé Blues de la Escuela. De parte yo he tenido colaboración con otra profesora de mi centro, que se llama Susana Lareo, que es profesora de literatura, que ella escribe textos. Entonces muchas veces le digo, Susana, vamos a hacer algo. Aparte ella también canta en el coro, porque el coro de mi instituto tiene la particularidad de que no solo cantan estudiantes, cantan también profesores, profesoras, padres, madres, familias. Entonces se crea un espacio de convivencia en la comunidad educativa, ¿no? Entonces sí, pues yo le dije a Susana, escríbeme una letra y vamos a hacer algo para el coro. Hicimos esta piecita y luego, 2 años después, como funcionó bien, pues hicimos otra piecita para celebrar el Día de Canarias, que se llamaba, en principio se llamó Siete Rocas, y ya le cambiamos el nombre para cuando se incluyó.
Se llama Ocho Rocas.
Claro.
¿Y has sentido que tu técnica compositiva la has modificado para poder adaptarla al nivel del coro?
Sí, o sea, la técnica realmente no la modificas, pero la técnica es como esos recursos, esas
herramientas la usas a tu favor, perdón,
que tienes para trabajar, ¿no? Pero el lenguaje y el estilo sí lo he modificado un poco. Lo he modificado incluso no solo para trabajar con el coro, sino en los últimos años, desde un poquito antes de irme a Estados Unidos, pues ya poco a poco empecé a hacer, pues, a trabajar con un lenguaje un poco quizá más melódico, más consonante o menos disonante, diría yo. Aunque me sigue gustando la disonancia, pero si bien, pues cuando era más joven, cuando tenía pues 20, 25, 30 años, trabajaba un lenguaje pues más cercano a los autores que has dicho antes, ¿no? Más a Ligeti, más a Schnittke, más a George Crumb, y sobre todo con técnicas extendidas para los diferentes instrumentos. Pero bueno, pues poco a poco también, quizá por la edad o por las influencias que uno tiene, también empecé a trabajar en el cine y pues eso también te ayuda, pues eso me suavizó un poco el lenguaje. Y también cuando trabajas para coro, claro, el coro, la voz no es como un piano, que un piano tiene que tocar un la, pues lo va a tocar y lo va a tocar bien siempre porque el la está aquí y está afinado.
Claro.
La voz tienes que afinarla tú cuando estás cantando en relación con lo que estás escuchando de otras personas. Entonces, siempre es necesario adaptar un poquito del lenguaje a esa música. Y ya cuando es un coro de adolescentes que por lo general no tienen formación musical, pues hay que hacer cositas asequibles para ellos y ellas.
También, bueno, ya cambiando de tu labor como director a tu labor como intérprete, también has sido, eres en la actualidad, pianista titular en la Fuerteventura Big Band también.
Uh-huh. Sí, este es un proyecto muy bonito que tenemos en Fuerteventura, que nació unos con su director, con Javier Santos, que es un músico de estos maratoniano que te hace...
Todo terreno,
que hace cualquier cosa y todo lo hace bien, además.
Sí.
Y pues él me lo propuso, me dijo, mira, estamos ahí un grupo de gente, queremos hacer una Big Band, y yo pues le dije, pues sí, estás tú al frente, por supuesto, Javi. Y ahí estamos, haciendo
eso que acabas de comentar ahora, es bastante interesante, porque dices tú, si estás tú de frente, voy y lo hago. Y la figura del director, al fin y al cabo, es así, es un capitán.
Claro, el director es el capitán y hay buenos directores y hay malos directores, y hay buenas personas y hay malas personas. Y al final, pues a ti te apetece trabajar con gente con la que estás a gusto, ¿no?
Sí. O sea, sí, también hay buenos directores, malos directores, hay buenos directores que son malos directores, malos directores que son buenas personas,
sí,
y malos directores que son buenas personas, viceversa.
Hay que buscar siempre buen director y buena persona, eso es,
sí,
eso es sitio asegurado.
Es vital. También se nos va a hacer corto el tiempo, va a hacer corto el tiempo porque aquí tenemos una cantidad de cosas que preguntarte, pero has estado en Los Ángeles.
Uh-huh.
Relacionándote con la música del cine.
Sí, estuve, pues cuando tenía 30 años o 31, así, decidí marcharme a Los Ángeles a ver un poco cómo es el mundo de la composición para cine, porque me apetecía probar y me apetecía quedarme allí. La ciudad, pues, me encantó, me gustó muchísimo. El trabajo ya como músico de cine, pues quizá no me gustó tanto. A mí me gusta mucho componer. Pero hay una componente, sobre todo cuando estás en una ciudad con tantísima competencia como Los Ángeles, donde tienes que buscar tú el trabajo, tienes que hablar con gente, hacer contactos y todo este tipo de cosas. Y a mí eso ya me gustaba un poco menos. Entonces ahí fue un día, bueno, estaba en una fiesta del cine español, ¿no? Y había Y había un montón de gente importante, y había políticos, y había directores, y había productores, y había compositores. Y yo me acuerdo que había un chaval, más o menos de mi edad, que también es compositor, que él pues estuvo hablando pues, con toda la gente para que le conocieran, y mientras tanto a mí no me apetecía estar con mi colega tomándome una cerve allí en una esquina, charlando y disfrutando. Claro, cuando yo llego a mi casa y yo veo que, digo, claro, toda esta gente, ¿a quién conocen como compositor, no? Le conocen a él. Independientemente ya de lo bueno que seamos cada uno, el que se va a llevar los encargos va a ser él. O sea, que ahí ya me di un poco cuenta de que a mí me gusta componer, pero quizá no era mi camino. Porque tenía que enfrentarme a eso, que honestamente no me apetecía. Y luego también te das cuenta de que el proceso de escribir música en el papel es el mismo para una gran orquesta o para el coro de mi centro o para cualquier formación, o sea, amateur. El proceso es igualmente disfrutable. Lo que muchas veces hablamos es el prestigio. Pero el prestigio son 5 minutos de placer y ya está. O sea, realmente sí. Tienes que buscar algo en lo que estés a gusto, en lo que el día a día sea interesante y tú estés bien, que es lo más importante.
Claro, si me permites la sugerencia por lo que acabas de decir ahora, bueno, sugerencia, me sugiere a mí que debemos de buscar ese sitio nuestro en la música, pero sobre todo en el que seamos felices componiendo, felices con lo que componemos, y que la gente con la que trabajamos también sea feliz, porque sucede muchas veces que a lo mejor te pueden llamar de la Filarmónica de Suazilandia, una orquesta de 100 músicos, uh-huh, y sea una experiencia laboral triste, con un buen resultado musical, pero al fin y al cabo después lleno de un nido de...
Claro, si no estás a gusto, si no estás cómodo, no estás contento, pues quizás es un error, ¿no?
Una pregunta para acabar, una pregunta que sé que porque ya nos queda poquito, y para despedirme, bien, ¿te arrepientes de estudiar música?
No, yo no me arrepiento de estudiar música, para nada. Si volviera a nacer, volvería a estudiar música. Es la música es lo que a mí me gusta, lo que a mí me hace estar lleno, lo que me hace estar completo, ¿no?, por así decirlo. Y mi vida es música a las 24 horas. Podría haber hecho otras cosas, podría a lo mejor hubiera tenido más capacidades estudiando, no sé, una ingeniería o estudiando arquitectura o algo así, pero ¿habría sido feliz? Yo creo que no.
Claro. Te hago la pregunta sobre todo también para lanzarle esta responsabilidad a la gente que nos escucha, sobre todo porque hay que insistir en no demonizar que haya gente que estudie música. No, es un camino igual de sacrificado que una persona que se tiene que memorizar 900 temas para hacer unas oposiciones. Igual, es lo mismo.
Sí, o sí. Igual sacrificado, sí, o más, ¿sabes?
Exactamente, igual o más. Es eso, así que es por exigir un poquito de respeto hacia los músicos que además, bueno... Pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, José.
Muchas gracias.
Quedas invitado, queda invitado para venir a hablarnos de música contemporánea, que tengo muchas ganas de conversar contigo sobre todo sobre estos autores.
Venga,
que tanto has estudiado.
Cojo el testigo.
Muchísimas gracias, José. Bueno, pues hasta aquí llega el programa de hoy y muchísimas gracias por habernos seguido hasta aquí y un fuerte saludo a todos.